Si no te gusta Eurovisión, no sigas escuchando esto. Bueno, sí, mira, hazlo. Ya que en este episodio te voy a contar varias cosas, y no solo cuándo nació Eurovisión, sino por qué algunos de los países que participan en el mayor evento musical del año, del mundo, no les hace falta pasar por la criba de las semifinales. Que si a mí me gusta Eurovisión... Mira, Paco, más que comer con las manos. Más que comer con las manos. Comenzamos. Mi nombre es Antonio Poveda y con este podcast quiero acercarte de manera sencilla, breve y clara la historia de grandes compañías, productos, inventos y proyectos que han dejado huella. Bienvenidos y bienvenidas a... Pero... ¿cómo se te ocurre? Como ya sabéis, Eurovisión es uno de los mayores eventos musicales del mundo y no solo eso, también el más longevo a lo que televisión se refiere. El festival se creó en 1955 por la Unión Europea de Radiodifusión, idea de Marcel Benscon, presidente de la UER, tras la Segunda Guerra Mundial y como un proyecto para fomentar la amistad y la cooperación entre los países participantes a través de la música. Se basaron en el ya mitiquísimo Festival de San Remo de Italia y como un experimento para retransmitir en directo. Hablamos, recuerdo de los años 50 y la tecnología no estaba tan avanzada, obviamente. O sea, no, YouTube no. En mayo de 1956 se llevó a cabo en Lugano, Suiza, la primera edición del Festival de Eurovisión o también llamado Eurovisión Grand Prix. Y no fue presentado por Ramón García. En este primer festival participaron 7 países, presentando 2 canciones cada uno, lo que resultó en un total de 14 canciones. Sin embargo, esta fue la única edición en la que se permitió a un país interpretar más de una canción, ya que a partir de 1957 solo se permitió una canción por país en cada competición. En el 56, la ganadora fue Refrain, interpretada por Liz Asia, de Suiza. A lo largo de los años, como ya sabéis, el festival ha crecido en popularidad y ha pasado de tener solo 7 países participantes en su primer año a contar con más de 40 países en algunas ocasiones. Cómo funciona es muy fácil. En la actualidad, el festival se lleva a cabo cada año en el mes de mayo y consta de 2 semifinales y una final. Cada país participante presenta una canción y un artista que representa su país, las canciones son votadas por un panel de jurados y por el público, y el país ganador es aquel que obtiene la mayor cantidad de puntos. Fin. Pero la gran pregunta, y en esa semifinal, ¿por qué hay países que no participan? Esa es la pregunta que muchos me hacen cada año y la cual os paso a explicar quiénes son los famosos, los conocidos Big Five, o también conocidos como los que pagan la fiesta. Estos países son Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, y su estatus especial les otorga el derecho de clasificarse automáticamente para la final del concurso desde 1996. La razón detrás de esta excepción es que estos países son los principales contribuyentes financieros de la Unión Europea de Radiodifusión, la organización responsable de la organización del concurso de Eurovisión. Por lo tanto, para asegurar su compromiso y participación, se les concede este privilegio especial. Como he dicho, esta decisión es puramente por razones económicas. En 1996, Alemania se quedó fuera de la final del concurso, lo que causó una gran indignación en el país. Se levantó hasta Hitler, ya que era el principal contribuyente financiero de la Unión Europea de Radiodifusión. Que ojo, no significa que con este dinero solamente se gaste en Eurovisión. Hay muchos más proyectos detrás. Entonces, claro, el riesgo de perder esta importante fuente de financiación ponía en peligro la realización del propio festival. A raíz de esta situación, se decidió introducir una medida para garantizar que los principales contribuyentes financieros del concurso estuvieran representados en la final. Y es así como a partir de entonces los países del Big Five fueron automáticamente clasificados para el final del concurso, evitando así que un país que aporta mucho dinero se quede fuera de la competición. Yo España no tengo ni idea de lo que aporta el OER. Y aunque bueno, aunque esta información no siempre es de dominio público, pues hay algunos medios especializados en el concurso, como Eurovision.de en Alemania, que ha informado de que en 2021, por ejemplo, Alemania pues aportó cerca de 400.000 euros a la OER. Que tampoco me parece una locura, ya os lo digo, ¿eh? Es que tenéis que mirar en internet cuánto vale cualquier episodio de Cuéntame, que estamos hablando de 600.000 euros por episodio. Así que aportar esta cantidad de dinero a algo que se ve a nivel mundial, pues mira, pues tampoco me parece una locura. Sé que muchos lo ven mal, pero oyes, no estamos diciendo que ganen. Estamos diciendo que pasen a la final los que pagan la fiesta. ¡Qué mínimo! ¡Qué mínimo! Que si estoy pagando la fiesta, al menos ir a la final. Sin más. A lo largo de los años, Eurovisión ha transformado a algunos artistas en artistas icónicos, como ABBA, que ganó Waterloo en 1974, o, joder, Euphoria, de Lorin en el 2012. Y es que además de su popularidad y la gran cantidad de espectadores que atrae, porque hablamos de millones de personas en todo el mundo, que en el año 2022 tuvo 161 millones de espectadores, Eurovisión también ha servido como una plataforma de lanzamiento para muchísimos artistas. Vamos a ver, es que muchos de los artistas que han participado en el festival han alcanzado el éxito a nivel internacional. O sea, hablamos de Celine Dion, de Julio Iglesias, de Olivia Newton-John, en 1974. Así que, amigos, os tengo que decir que os guste o no os guste el Festival de Eurovisión, a mí sí, y punto. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis escucharme en todas las plataformas como son Spotify, Apple Podcasts, Evox, Podimo, Google Podcasts, Amazon Music y también estoy subiendo los audios a YouTube. Muchas gracias, se os quiere.